el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. ¿Quién dijo que no habrá victoria, habiendo conocido al Cristo de la gloria? El mismo Jesús, Jesús me liberó. Y aunque el mal no quiera, victoria tenemos. Y aunque el mal no quiera, victoria tenemos. Fuera de Cristo no hay victoria, no, no, no. Fuera de Cristo no hay paz. Fuera de Cristo no hay amor. No hay victoria, no hay paz y no hay amor. No hay victoria, no hay paz y no hay amor.
Tenemos la victoria en la sangre de Jesús, porque somos guerreros, guerreros de la luz. Con Cristo en la cabeza vamos a triunfar, y digamos este coro, ha resucitado. ¡Victoria!
Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a su programa, Guiados por tu Palabra. Soy la hermana Severiana, que vamos a compartir en este día que estamos celebrando a María Magdalena. Bienvenidos a este programa que, como siempre, queremos compartir con ustedes reflexiones que nos ayuden en nuestra vida cristiana. Bien, pues vamos a disponernos para rezar las laudes, para darle gracias a Dios por este nuevo día que nos regala, por la oportunidad para seguir creciendo en su amor, y que todo lo que podamos vivir en este día sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Vamos a iniciar rezando las laudes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y decimos, aclamemos al Señor en esta fiesta de Santa María Magdalena. Aclamemos al Señor en esta fiesta de Santa María Magdalena. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Aclamemos al Señor en esta fiesta de Santa María Magdalena. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor. Perdón, aclamemos al Señor en esta fiesta de Santa María Magdalena. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Aclamemos al Señor en esta fiesta de Santa María Magdalena. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Aclamemos al Señor en esta fiesta de Santa María Magdalena. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso juré de mi cólera que no entrarán en mi descanso. Aclamemos al Señor en esta fiesta de Santa María Magdalena. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de Santa María Magdalena. Hacemos el himno. Son propios de las santas mujeres. Finísimo fue el hino con que ella fue tejiendo a lo largo de su vida. Esa historia de amor que le ha hecho bella a los ojos de Dios y bendecida. Supo trenzar continuo los amores del cielo y de la tierra y santamente hizo altar del telar de sus labores, oración desgranada lentamente. Flor virgen, florecida en amor santo, llenó el hogar de paz y joven vida, su dulce fortaleza fue su encanto, la fuerza de su amor, la fe vivida. Una escuela de fe fue su regazo, todos fueron dichosos a su vera, su muerte en el Señor fue un tierno abrazo, su vida será eterna primavera. Amén. Hacemos los salmos y el antífona propia del día de Santa María Magdalena. El primer día de la semana, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, vino María Magdalena al sepulcro. Los salmos son del domingo de la primera semana. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada sin agua. ¿Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria? Tu gracia vale más que la vida, te alabará mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El primer día de la semana, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, vino María Magdalena al sepulcro. Antífona 2. Busco al amor de mi alma, deseo ver a mi Señor. Lo busco y no encuentro dónde lo han dejado. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Rayos y nubes, cada noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuando germine en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Repetimos antífona. Busco al amor de mi alma, deseo ver a mi Señor. Lo busco y no encuentro dónde lo han dejado. Aleluya. Antífona 3. Mientras estaba llorando, se asomó María al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicarle castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos los fieles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mientras estaba llorando, se asomó María al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Aleluya. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 2. Os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa y agradable a Dios. Este es nuestro culto razonable. No os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. María, no llores más, el Señor ha resucitado de entre los muertos. María, no llores más, el Señor ha resucitado de entre los muertos. Ve a mis hermanos y diles, el Señor ha resucitado de entre los muertos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, no llores más, el Señor ha resucitado de entre los muertos. Cántico evangélico. Después de la resurrección que tuvo lugar a la mañana del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Después de su resurrección, que tuvo lugar a la mañana del primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Bien, vamos a hacer las preces propias de las santas mujeres. Unidos, hermanos, a las mujeres santas, aclamemos a Jesús, nuestro Salvador, y supliquémosle diciendo: Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que perdonaste a la mujer pecadora sus muchos pecados porque tenía mucho amor, perdónanos también a nosotros porque hemos pecado mucho. Señor Jesús, que fuiste asistido en tu misión evangélica por mujeres piadosas, haz que también nosotros seamos fieles en nuestra misión apostólica. Señor Jesús, a quien María escuchaba y Marta servía, concédenos servirte siempre con fe y amor. Señor Jesús, que llamaste a hermano y hermana y madre a todos los que cumplen tu voluntad, haz que todos nosotros la cumplamos siempre de palabra y de obra. En este jueves sacerdotal ponemos ante tu presencia a todos los sacerdotes del mundo entero, especialmente los que están aquí en esta diócesis, y de manera especial también te pedimos por los institutos misioneros servidores de la palabra, que dos de sus sacerdotes están muy enfermos, para que el Señor tenga piedad y misericordia de ellos. Oremos al Señor. Ven, Señor Jesús. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hacemos la oración final de este día de María Magdalena. Dios nuestro, que quisiste que Santa María Magdalena fuese la primera en recibir de tu Hijo unigénito la misión de anunciar el gozo pascual, concédenos por su intercesión que, siguiendo su ejemplo, demos a conocer a Cristo resucitado y merezcamos contemplarlo luego reinando en tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar nuestra reflexión en este día haciendo un canto que se llama El Camino y la Vida.
Eres el camino y la vida, eres el principio y el fin, eres lo que busco en la vida, eres mi finalidad. Todo comparado contigo, Señor, nada es. Todo comparado contigo, nada es. Eres el camino y la vida. mucho dolor, sufrimiento. Hay que vivir como tú. Te amo y eso es lo que importa. Y lucharé hasta el final. Quiero entregarte mi vida para que veas mi dolor.
Introducir prácticamente nuestro tema, iniciamos ahora sí la reflexión y vamos a entrar a un tema polémico en esos tiempos, es qué es la muerte, o qué es la santa muerte, como muchos le llaman, que no es correcto, sino es la muerte en sí. Lamentablemente este culto que se le da no precisamente a lo que realmente la iglesia quiere o pide. Simplemente este culto es a un monstruo que muchos le llaman Santa Muerte, que no es correcto, y tristemente este tipo de ideas o estas situaciones se dan pues en personas que no conocen prácticamente su fe, y por esta ignorancia pues van cayendo pues en estas situaciones. Este culto es empieza desde África, no es un culto de esta parte de México, es un culto que viene desde Asia, porque acuérdense que aquí llegaron los esclavos que venían de estos lugares, y son ellos los que van trayendo estas ideas. Más adelante se va extendiendo a Cuba, a Haití, Puerto Rico, Brasil, Estados Unidos, y entonces va entrando aquí, ¿verdad?, a México. Pero vamos a hablar un poquito de lo que es este culto a que se le da la muerte, que se le llama santa. Sabemos que es una superstición disfrazada de devoción popular, pero que no es ninguna devoción popular, porque como hemos dicho, es una superstición. Y vamos a ver todo lo que contiene. Y esta falsa devoción, o sea, esta devoción que no es realmente devoción popular, porque no tiene ninguna base doctrinal, nada que lo pueda justificar en las cosas de Dios, entonces tristemente ha entrado en las sociedades, ¿verdad? En diferentes partes, y se ha extendido mucho en los estados de México, pero prácticamente en todo México, por no conocer, por no tener formación, pues se ha caído en este culto. Y es una devoción, pues tristemente, que se va extendiendo. ¿Y esta dónde surge? Ya dijimos en un principio que este culto viene de África, de Asia, pero ¿quiénes la propagan en nuestros tiempos? Bueno, hay un grupo que según se llama Iglesia Católica Tradicional, que no lo es, y se llaman Misioneros del Sagrado Corazón y de San Felipe de Jesús. Ellos son aquellos que dicen los propagadores de la muerte, porque dicen que es una iglesia católica, que no es cierto. Y y tristemente la gente cree esto. Aquí en México llega en el siglo XVI al siglo XVII, cuando vienen los esclavos africanos a vivir en estos lugares. Pero, tristemente, o sea, va pasando muchos años para que llegue este culto como tal, como lo podemos ver hoy. Estamos hablando más o menos en los años 60, cuando verdaderamente se empieza a notar más esto en nuestros países, por ejemplo. Entonces, y hay unos que hasta exigen ser reconocidos como una iglesia, cuando pues no hay ninguna base que pueda sustentar y que pueda ayudar para decir que sí pueden ser una iglesia como tal. No se puede, porque son no tienen nada que ver con nuestra fe, con lo que nosotros creemos, y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces ellos están pidiendo un reconocimiento público, ¿verdad? En el gobierno, para que ellos puedan entrar como una religión, pero pues sabemos que esto no es correcto. Porque ¿qué es la religión? Pues la religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la dignidad, ¿ajá?, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, con diferentes normas morales para que la persona pueda vivir de acuerdo, ¿verdad?, a lo que Dios quiere. Entre ellos entra la oración, dar culto, pero si hablamos de este culto que se llama Santa Muerte, no es una religión, porque ni sus creencias ni sus principios son acerca de la divinidad, o sea, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de que es una religión. ¿Por qué? Precisamente nos vamos a dar cuenta, porque en primer lugar no ofrece ni normas morales de conducta, sino solamente prácticas rituales, y sobre todo no tiene nada de, podemos decirlo así, no tiene nada que pueda sustentar lo que ellos están diciendo. Entonces, por eso es importante conocer un poquito. En primer lugar, si hablamos que la religión es un culto a los dioses, al Dios, pues no se le puede dar ese culto, porque pues no es un Dios. Ajá, porque la religión depende de una causa, de un principio, que es Dios. Ajá, y la muerte no, simplemente es una personificación de la muerte que ha entrado, ¿verdad? Y que quiere ocupar el lugar de Dios. Ahí sí ya no se puede hablar de una divinidad. Por eso sabemos que la muerte personificada como creadora y omnipotente, como omnisciente y presente, no puede ser. El único que es Dios, ¿verdad? Aparte, si hablamos de muerte, la muerte es un fenómeno natural, no de una persona. Ajá. ¿Y por qué? Porque la muerte no es como el nacer, el desarrollarse, el crecer, sino la muerte es la separación del alma y del cuerpo. O sea, no estamos hablando de una entidad espiritual. Por lo tanto, no se puede personificar, porque es algo normal. O sea, todos morimos, pero estamos hablando de un tránsito, pero no estamos hablando de una persona. Y es lo que no se entiende. Y cuando no hay formación, pues claro, la persona dice, ay, es que la iglesia es muy mala, porque no nos permite tener en nuestra casa, porque no permite que le prendamos veladoras, que hagamos esto. Y hay muchísima gente que lo está colgado aquí, pintado en su brazo, inclusive en su rostro, en su parte de su cuerpo, porque no he entendido esto. Porque en primer lugar, cuando se habla de una devoción, entonces es precisamente de respetar por la vida que ha llevado alguien. Por ejemplo, si hablamos de los santos, ellos se les venera, pero ¿por qué? Precisamente se les respeta porque la vida que llevaron dejaba mucho que desear, ¿no? O sea, dejaba mucho ejemplo de cómo se debe seguir al Señor. Pero si hablamos de la muerte, pues ¿qué? Si solamente es un tránsito, es decir, que pues es parte de la vida humana, que va a llegar el momento en que te pasas de esta vida a Dios. Y por lo tanto, pues estamos hablando no de, de una persona, sino de algo natural. Por lo tanto, no se, solamente, la veneración únicamente se da a los santos, pero no se le puede dar a esa personificación de la muerte porque no es una persona. Entonces los santos interceden por nosotros para que el Señor nos obtenga las gracias necesarias para nuestra vida, pero la muerte no. Ajá. Y porque la muerte por sí misma, entonces aquí vemos, Dios es el que, en los santos vemos que los veneramos porque ellos imitaron a Cristo de cerca y piden su intercesión para que el Señor actúe en nuestra vida. Pero cuando hablamos de la muerte no, la gente le atribuye el poder a la muerte, pero no a Dios. Y eso es lo que está mal. Eso es lo que no es correcto y que afecta a la humanidad. Y que afecta a la persona. ¿Cuánta gente que tiene esta imagen en su casa no ha, le ha pasado muchas cosas, ha visto muchas cosas y también ha muerto un ser querido? Porque sabemos que ese tipo de devoción no es correcta porque te va a pedir siempre algo a cambio. Y Dios no es así. Y también vamos a, estamos viendo todo esto, entonces para cuestionar nuestra vida, cómo a veces por no conocer, por no saber, pues podemos ir cayendo en tantos errores en nuestra vida. Y tristemente pues señalamos a la iglesia porque no nos acepta, lo que no acepta esto que creemos o que pensamos que es así. Pero es que la iglesia tiene sus fundamentos, no solamente va a hablar por hablar. Entonces, por eso decimos, no es una persona. Ajá. Y y aparte, si hablamos de Dios, siempre Dios hace lo bueno. En cambio, si hablamos de la muerte, es todo lo contrario. En el culto a la muerte, entonces también se puede alcanzar el mal. Eso es una contradicción porque no puede salir el mal del bien. Entonces, por lo tanto, pues no es correcto. Y por eso, tristemente, hemos visto que mucha gente que cree o que dice tener devoción a la muerte, hasta es capaz de pedirle a la muerte que destruya a X persona. Entonces, eso no puede venir de Dios. En ningún momento. Yo no entiendo cómo es que la gente, o sea, cómo es posible que ni siquiera por no conocer hasta lo defiendes a capa y espada. Y tú siendo católico, o sea, estás hablando demasiado de que no conoces nada de tu fe. Nada de la palabra de Dios que te invita a no seguir cultos falsos. Porque ¿qué hace la gente? Ahí le prende su veladora negra, ahí le pone en su altar varias cosas, le hace fiestas, inclusive, qué feo, ¿verdad? La gente dice que hasta el rosario, le reza el rosario, a ver, ¿qué le rezaría? Si ese, ¿cómo va a rezar el rosario a la muerte? Si el rosario es meditar y contemplar la vida de Jesús. Esa sí es una verdadera burla y de habla de una total ignorancia de la persona si se deja llevar por esto. Y no solamente eso, o sea, le piden dinero a la muerte. ¿Y si lo reciben? Claro. ¿Por qué? Pues porque no viene del bien, sino del mal. Sabemos que es un culto satánico, porque realmente es donde se manifiesta el mal. Pero si nosotros no nos abrimos a la gracia de Dios, también nosotros caemos en esto. Y después, ¿qué hacemos? Pues atacamos a la iglesia porque no nos permite este tipo de cultos. Y pues claro, si te lo prohíbe, no solamente es porque lo prohíbe por prohibir, sino tiene bases fundamentales para decirte que eso no es correcto. Y para muchos la muerte les hace el favor, cuanto más le den a la muerte, más les hace el favor. Y en el caso de Dios, pues no, no te va a pedir tanto para que te haga un favor. ¿O sí? Claro que no. Nosotros libremente decimos o le seguimos y le pedimos su ayuda. Y no, no es que nos vaya a pedir algo. En el caso de la muerte, sí. ¿Cuánta gente hemos escuchado que dice que le falleció un familiar, pero por esto? Porque verdaderamente sí te ayuda, pero siempre y cuando le ofrezcas a alguien, porque es algo del demonio. Entonces, pidamos la gracia, ¿para qué? Para que podamos entender qué significa. Entonces, pidamos al Señor que nos ayude a entender todo eso de lo que estamos hablando en este día. Y no nos dejemos engañar por cualquier cosa. También, otra cosa, que no se acepta este culto porque no tiene ningún fundamento ni bíblica, ni en la tradición, ni en el magisterio hay. Por lo tanto, no es posible porque no hay nada que lo sustente. Y si no hay nada que lo sustente, entonces, por lo tanto, no sería correcto pues este tipo de devociones, que serían muy falsas. ¿Va por qué? Porque va en contra de la razón, de la inteligencia. Porque es un, no llama a una persona, sino es un acontecimiento, lo que es la muerte. Sabemos que la muerte ni siquiera puede ser un ser animado, sino es algo que sucede. Como es también, es algo que sucede, y por lo tanto, entonces, porque como por ejemplo, como un nacimiento, como una fiesta, como un accidente, pero no es una persona. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros como católicos podamos suplicar e inclusive tener su imagen en forma de esqueleto? Entonces, esto es irracional, podríamos hablar hasta de una locura misma. Entonces, imagínense, colgarse un esqueleto, un amuleto, para ser protegido, ¿no es una aberración? Porque, ¿ustedes se colgarían los huesitos de su mamá para andar por donde quiera? ¿Porque murió? ¿Lo tendrían en su cabecera? Díganme, ¿sí o no? Claro que no. Ya he descansado. Y sus restos se quedan allí. Hoy en día, pues la mayoría se queman, pero antes lo dejaban en algún lugar y sabían que ese era hueso de su familia, pero nunca lo traían consigo. Pero con este sí. ¿No es algo ilógico? ¿Algo que no nos ayuda en nuestra vida? Entonces, ahora la pregunta sería: ¿ustedes creen que un esqueleto pueda tener poder? En sí misma no. Porque no tiene capacidad ni de pensar ni de actuar. Entonces, pero ¿por qué hablamos de muerte? O sea, realmente, ¿dónde se empieza a hablar de muerte? O sea, sabemos que la muerte únicamente puede venir del pecado. Vamos a buscar Sabiduría, capítulo 2, versículo 24. Los que tengan Biblia también lo pueden confrontar para que vean de lo que estamos hablando. Porque a veces uno, es muy fácil juzgar y decir que no es cierto, pero a veces no nos orientamos, no conocemos. Entonces, la devoción a la muerte no tiene entonces fundamento bíblico, porque en el libro de la sabiduría vamos a ver qué nos dice 2.24. Dice, Sin embargo, por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo y la sufren los que del diablo son. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, la muerte entra por envidia del diablo. De esta manera puede llegar. Entonces, y la muerte solamente se da en la persona que ha faltado. Cuando más pecado hay en la vida de la persona, pues entonces más se manifiesta el mal. Y la devoción a la muerte entonces es tener devoción al diablo en sí mismo, a Satanás, así como lo escuchamos. Y también podemos darnos cuenta cómo al venir destruye, mata y destruye, es lo que hace el culto a la muerte. Por lo tanto, tenemos que reflexionar bien qué es lo que estamos haciendo. Porque yo no puedo decir que los que hacen esto son los protestantes, tristemente no. Somos los católicos. Y hasta nos enojamos con la iglesia cuando nos dice que eso está mal. Pero realmente los que estamos mal somos nosotros. Al creer en esas cosas que no ayudan. Y por eso tenemos que pedir, si ustedes son las personas que tienen esta devoción, porque fíjense, las personas que tienen según tal devoción, ¿qué reacciones han tenido? Sufren insomnio, pesadillas, escuchan ruidos, ven cosas, malos colores, cambian su manera de ser, se vuelven más agresivos, violentos y ansiosos. Porque si fuera de Dios, nada de esto el hombre pudiera sentir. Pero precisamente por ser de Dios, por eso, estas son las consecuencias, es todo lo que el hombre puede experimentar en el culto a la muerte. Entonces, si no hay justificación a esta devoción y no se puede encontrar en la palabra de Dios ni en el magisterio, por lo tanto no puede entrar en la línea de devoción. Entonces, la muerte, como hemos dicho, es fruto del pecado, y venerarla significa amar al pecado, o sea, respetarla, ir a prenderle veladoras, lo que sea. Estamos entonces regresando, haciendo pactos con el mal, y esto pues tarde o temprano nos va a afectar. Ahorita, en un momento, cuando se empieza, como que pareciera que todo bien. Y ese es el inicio, porque después siguen cosas peores. Entonces, y esto es porque el hombre se aleja de Dios. Cuando el hombre más se aleja de Dios, más errores cae. Y más herejía cae. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Si lo conocieran, dirían por ahí otro gallo nos cantaba, ¿no? Vamos a escuchar otro texto bíblico que habla de morir a todo tipo de pecado para estar con Dios, claro, y no dejarnos totalmente dominado por la muerte. Santiago 1.15. Vamos al Nuevo Testamento para buscar el libro de Santiago. Capítulo 1, versículo 15. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Dice la palabra de Dios: de estos malos deseos nace el pecado, Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Esto es lo que engendra. Empieza con el pecado, con deseos, y después destruye completamente a la persona. De hecho, por eso se invita a aquellos que tienen esas imágenes en sus casas, destruyenlas, no contradigan su fe, no hagan lo que no es correcto. Y hay mucha gente que hasta se enoja, ¿verdad? Porque estamos hablando que no es correcto que lo tengan. Pero es verdad, no es bueno tenerlo. Tristemente, mucha gente no entiende, hasta se enoja, se pelea. ¿Cómo lo va a quitar? Porque por no conocer, se ha engañado mucho a sí mismo. Y piensa que los que estamos mal somos nosotros en la iglesia porque no los dejamos en su fe. Si fuera de la iglesia, claro que la iglesia lo apoyaría. Diría, nos daría fundamentos. Pero como no es, no tiene fundamento. Por eso me estoy hablando en la iglesia. Ojo, ojo, o sea, ten cuidado, checa. Verdaderamente, ¿esta devoción que tienes es correcta o es falsa? Y por eso tenemos que pedir la gracia a Dios para no dejarnos caer. Y sobre todo dejarnos amonestar para que nos alejemos del pecado. Y así nos vamos a alejar de la muerte. Ajá. Entonces, porque el Señor es el que puede dar otra oportunidad a pesar de que uno haya cometido errores. Vamos a buscar Mateo 25, perdón, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 25. Y dice: porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies, y el último enemigo que será derrotado es la muerte. Palabra de Dios. El enemigo de Dios es la muerte. Y el único que lo ha demostrado como tal, entonces que realmente vale la pena, pues es el Señor, ¿verdad? El Señor verdaderamente es la vida. Por eso al principio hicimos el canto. Eres el camino y la vida. En cambio, no. Y entonces, el enemigo de Cristo verdaderamente es la muerte. Si es su enemigo, también nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, dice la reflexión del padre Luis Butera, que es la que estamos haciendo, dice que no hay que pensar en ser cristianos y al mismo tiempo venerar la muerte, o con Cristo o contra Cristo. La Virgen, o con Cristo o contra Cristo, o con la victoria o con la perdición eterna. No se puede tener las dos. Y la gente, muchísima gente, no digo que todos ustedes puedan o se dejan llevar por este culto, ¿verdad? Pero sí tenemos que escuchar la voz del Señor que nos llama, que nos cuestiona, que nos invita a no dejarnos llevar por cualquier cosa. ¿Cómo la vamos a hacer entender a la gente? Hay señoras que dicen, pero es que mi hijo, o sea, yo no lo tengo, pero mi hijo viene y me deja allí esa imagen. Ah, pues tú dile. Pero es que si le digo, se va a enojar, ¿qué importa? Si tenemos convicción de nuestra fe, tenemos que ayudar. Y aunque se enojen, y aunque te manden a volar, es un deber decirles que eso no está. Así que tenemos un trabajo muy, 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 muy grande. en primer lugar, conocer más sobre este culto que es falso. Es una devoción al demonio. Son cultos que no nacen aquí, sino en otros lugares fuera, pero que tristemente el hombre se ha dejado embobar por esto, porque ama el dinero, porque le gusta hacer el mal a los demás. Pidamos al Señor, así como el triunfo de la muerte y que salió victorioso, nos ayude a nosotros también a pensar en esta resurrección más que en esta muerte. No lo que el Señor me está permitiendo, me está pidiendo hoy, que de amarlo, de seguirlo. No con devociones falsas, sino con una verdadera devoción que conozcamos. Hasta aquí, entonces ojalá hayan entendido algo y para la próxima semana continuaremos nuestra reflexión. Y para esto les invito a que hagamos una oración. Pero una oración así con todo y el corazón, o sea, dejen ahí la mano sobre el corazón o en la conciencia. Vamos a hacer una oración para liberarnos de la muerte y para liberar nuestras familias. Después pueden, ustedes al escuchar el programa, la oración lo pueden sacar para que ustedes después lo puedan también hacer con varias personas. ¿Okay? Vamos entonces a hacer esta oración para pedir que seamos liberados de la muerte. Decimos juntos: Señor Jesucristo, te doy gracias por haberme permitido descubrir el engaño en que me tenía el enemigo. Hoy renuncio conscientemente a Satanás y a todas sus obras. Renuncio consciente de todo esto. Renuncio al culto satánico de la muerte, de la Santa Muerte. Y me propongo ayudar a otros a liberarse de su yugo. Acepto, Jesús mío, tu evangelio y todo lo que la iglesia católica me enseña. Virgen del Magnificat, con tu intercesión, ayúdeme a vivir cristianamente. Amén. Esta es la oración de liberación. Ojalá que lo hagamos. Vamos a volver a hacerlo. Señor Jesucristo, te doy gracias por haberme permitido descubrir el engaño en que me tenía el enemigo. Hoy renuncio conscientemente a Satanás y a todas sus obras. Renuncio al culto satánico de la Santa Muerte y me propongo a ayudar a otros a liberarse de ese yugo. Virgen del Magnificat, con tu intercesión, ayúdeme a vivir santamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado y ojalá que pues puedan seguir compartiendo estos temas que nos van a servir para seguir formándonos en nuestra vida cristiana y ayudando a tanta gente a salir del error. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga a todos. Nos vemos aquí en Guiados por tu Palabra a las 8 de la mañana. Dejen que Dios ilumine su vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto. Cristo es mucho mejor.